Voy a invitarles a ir conmigo, hermanos, a la carta a los Hebreos. Y yo creo que por aquí vamos a ir ya haciendo el cierre de nuestro acercamiento a esta carta. Capítulo número 13. E iniciamos en el versículo número 9, Hebreos 13, 9, y vamos a cerrar en el verso número 16. Hebreos 13, 9 dice así: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Bien, hemos venido estudiando hace algún tiempito la carta a los Hebreos, y la semana pasada les hice una pregunta: ¿cuál es el mensaje medular de la carta a los Hebreos? ¿Cuál es la exhortación principal que está en la carta a los Hebreos? Y hoy les hago la misma pregunta: ¿cuál es la exhortación principal, inicial, medular que hay en la carta a los Hebreos? Y hoy yo la quiero contestar una vez más. La exhortación principal, primigenia, la columna vertebral de esta carta a los Hebreos, es mantener firme sin fluctuar hasta el final la fe que hemos ejercido, que hemos tenido, que hemos depositado en nuestro Señor Jesucristo. Esa es la exhortación principal de toda la carta. Sin duda alguna, hay algunos temas que son preponderantes. Por ejemplo, el tema de la fe. Obviamente, en la carta se habla ampliamente acerca de la fe. Y de hecho, en esta carta es donde tenemos aquel capítulo magistral que inicia con aquellas líneas que dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. E inicia este capítulo con estas líneas para exponer una serie de ejemplos de fe en la historia del pueblo de Israel. Espero que esa conversación no se haya escuchado al aire, ¿verdad? Muy bien, entonces la fe es uno de los temas, de las verdades que hay ahí en la carta a los Hebreos. Otra de las verdades trascendentales que hay en la carta a los Hebreos es la preponderancia, el estatus único del sacrificio de Cristo al morir en la cruz y de los alcances que Él tiene sobre la vida de todos nosotros. El capítulo 10 habla acerca de eso también de una manera muy amplia, donde se nos dice que Él ofreció su vida una sola vez y para siempre, habiendo obtenido para nosotros eterna redención, perdón por toda la eternidad. De tal manera que la carta nos exhorta también entonces a acercarnos confiadamente a Él. Uno de los temas que está en la carta también es el tema del arrepentimiento. Es el tema, es la enseñanza que tiene que ver con que si en alguna manera alguno de nosotros, como era el caso de aquellos creyentes a quienes está dirigida esta carta en aquella época, que si alguno de nosotros se ha enfriado, se ha alejado del Señor, se ha distanciado, su relación con el Señor se ha visto menguada en alguna forma, tenemos libertad para acercarnos al Señor y hallar gracia, como dice la Biblia, ahí en este pasaje, en Hebreos dice, hallar gracia en el momento del oportuno socorro. Y hemos dicho a través de estas reflexiones en Hebreos que el perdón de Dios está allí, a la disposición, tanto del que aún no conoce a Cristo, está allí dispuesto para que venga Cristo y lo conozca, pero está dispuesto también para todo aquel que ha creído en Cristo y que ha tenido algún tropiezo en la vida. Hoy, de alguna forma, nos acercamos a este tema del perdón, porque en estos versículos que acabamos de leer sobresale la preponderancia de la gracia versus los ritos de la ley que están expresados en alguna forma en estos versículos, de una manera quizás muy sutil o muy, muy sucinta, pero están allí. Y sobresale aquí la enseñanza acerca de la gracia de Dios. La gracia tiene que ver justamente con el perdón de Dios hacia nosotros, porque la gracia de Dios nos ha otorgado un perdón que no merecemos. ¿Por qué nosotros formamos parte del pueblo de Dios, de la iglesia, del reino de los cielos? Tan solamente porque Dios en su infinita misericordia le plació mirarme a mí y alcanzarme a mí por el gran amor que Él ha deseado manifestar hacia mí y hacia usted, que somos objetos de la gracia de Dios. Y en estos versículos se pone de relieve, se le da preponderancia, se le da el primer lugar a la gracia sobre cualquier otra práctica de la ley. Porque recuerden, y estos versículos creo que son claves para entender ese concepto o esa verdad, que aquellos creyentes a quienes está dirigida esta carta estaban menospreciando su fe en la gracia de Jesucristo y estaban empezando a pensar por el accionar de algunas personas que enseñaban esto y que mostraban esto, estaban empezando a pensar que ellos tenían que regresar a los antiguos rudimentos de la ley o a los antiguos ritos de la ley, abandonando el evangelio de gracia en Jesucristo. Y por eso el autor, una y otra vez, en toda la carta, desde el capítulo número 2, empieza a hacer una serie de exhortaciones en las cuales nos invita a mantenernos firmes, a no deslizarnos, a recordar las cosas que hemos aprendido en torno a la fe de Jesucristo y a cimentarnos en ellas en todo momento. Entonces, el día de hoy, en estos versículos, yo quiero que veamos, por un lado, los problemas que tenía aquella población a quien está dirigida esta carta, a los hebreos. Uno de los problemas, y por cierto, cuando leemos esta sección de la carta, como otras secciones de la carta, tenemos que entender que hay en esta sección, hay un lenguaje bastante metafórico, un lenguaje simbólico que debemos comprender para poder acercarnos a la verdad que estos lenguajes tienen. En la Biblia encontramos muchos pasajes en los cuales hay lenguaje metafórico, parábolas, comparaciones y demás que se usan en algunas ocasiones No para decir que lo que se está enseñando no sea verdad, sino todo lo contrario. Es un instrumento que se usa para transmitir una verdad sólida, una verdad que está en la Escritura. Y de eso quiero que hablemos hoy. Los problemas que tenían estos hermanos, según el versículo número 9, por ejemplo, dice así: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. El versículo 9 deja ver que había quienes defendían, quienes enseñaban la participación o no participación de ciertas comidas. En el judaísmo tenemos que entender que estos versículos de lo que están hablando es de ciertas prácticas que tienen que ver con el ritual en el santuario del pueblo judío. Los versículos 10 y 11, el primero que quiero que observemos es el verso 9. Había quienes defendían la participación en ciertas comidas o la no participación de ellas. Y el versículo número 10 y 11 sugieren que los creyentes del entonces fueron criticados por no ofrecer sacrificios. Versículo 10 dice: tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento. En el judaísmo, el día de expiación, los cuerpos de los animales que se ofrecían o de los cuales se ofrecía la sangre para realizar la expiación, los cuerpos de estos animales eran quemados fuera del campamento. Levítico capítulo número 16 habla acerca de eso. Usted puede leerse el capítulo 16 y puede encontrar ahí cómo se dirige, cómo se instruye acerca de esta práctica. Sin duda alguna, entonces, estas comidas de las que habla estos versículos, el versículo número 9, que se mencionan allí, tienen que ver con también las comidas en el ritual del judaísmo, porque habían ciertos sacrificios de los cuales los sacerdotes tenían derecho a comer y otros como el sacrificio de la expiación del cual no tenían derecho a comer. Lo que quedaba del sacrificio tenía que ser quemado fuera del campamento. Entonces, el autor está trayendo a la mente, nos está dejando ver a nosotros algo que probablemente para los hebreos era muy evidente, pero nos deja ver a nosotros que él está hablando acerca de esa práctica del ritual judío en el santuario del Señor o en el tabernáculo o en el templo. Entonces, en el Antiguo Testamento se mandaba a ofrecer ciertos tipos de sacrificios, a sentarse, por ejemplo, con la familia, en el caso de los que ofrecían los sacrificios, sentarse con la familia en la presencia de Dios para comer parte del animal sacrificado. Eso está en Levítico capítulo número 7 también. Aparentemente, amigos o familiares, y estoy leyendo en estos momentos lo que un autor dice acerca de este pasaje, aparentemente amigos o familiares de los hebreos les decían que estaban perdiendo la oportunidad de fortalecer su vida espiritual porque no participaban de esos sacrificios que eran ofrecidos en el ritual del judaísmo. Entonces, los creyentes de hebreos, de los creyentes a quienes está dirigida la carta a los hebreos, como ellos habían abandonado esas prácticas porque habían creído en Cristo y estaban fundamentados en la gracia de Jesucristo, estaban recibiendo probablemente críticas de algunas personas que le señalaban porque habían dejado de participar de esos sacrificios y por lo tanto estaban perdiendo algo para participar o para tener cierta espiritualidad en sus vidas. Entonces, el autor en estos versículos lo que está señalando es que ese sacrificio o ese altar del cual nosotros comemos, nosotros en una manera espiritual, metafórica, Nosotros tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que sirven en el tabernáculo. Los que sirven en el tabernáculo comen de aquellos sacrificios porque creen en ese tipo de ritual. Pero nosotros, los que hemos creído en Cristo, nosotros tenemos una comida diferente, es lo que está diciendo el autor. Y lo que está haciendo es, está hablando en un lenguaje metafórico de lo que es haber participado de Cristo y de todo lo que Cristo nos da versus lo que estos rituales traían a la vida del pueblo que practicaba esto en el judaísmo. Recordemos, y hoy leímos el pasaje de la Santa Cena, y recuerden, el Señor dice: esta sangre es la sangre del nuevo pacto. Y cuando, y el autor de los Hebreos de hecho usa estas palabras en una de sus líneas, por hablar y por decir que algo es nuevo, está dando por lo tanto por viejo y por estado en desuso el otro pacto. Entonces, el autor de la carta a los Hebreos lo que está haciendo es exaltando la vida de gracia que nosotros tenemos en Jesucristo. Y vea, en el versículo número 9 dice: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Eso nos deja ver una vez más que había quienes enseñaban y quienes defendían que había que participar de esos alimentos, del sacrificio en el santuario. Había que participar, había que tomar en cuenta esos sacrificios tal vez como reales, pero dice el autor: porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. Y quiero que pensemos en esto: buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. Recordemos que el corazón, en la carta a los Hebreos, el corazón es aquel lugar donde reside la voluntad del ser humano. Y en la carta a los Hebreos se habla de un corazón malo, de incredulidad. El corazón malo es el corazón que no cree en Jesucristo, es la persona que no cree en Jesucristo. Y se habla de un corazón que ha sido limpio y purificado por la sangre de Jesucristo. Es el corazón de todos aquellos que hemos creído en Jesucristo y hemos sido perdonados de nuestros pecados. Entonces, este término, el corazón, tiene que ver con la esencia de nuestra vida y con la vida espiritual. Y cuando dice que buena cosa es afirmar el corazón con gracia, entonces nos está poniendo de relieve que lo más importante para la vida nuestra es la gracia de Dios que nos ha alcanzado. Porque todos nosotros, los que estamos en este lugar aquí, que hemos creído en Cristo, hermana y hermano, somos fruto de la gracia y el amor de Dios, inmerecido, inalcanzable para usted y para mí por nuestros propios medios, pero que Dios lo ha hecho posible por el gran amor con que Él nos ha amado. Así que hoy, yo desde que empezamos con el tiempo de la cena del Señor, hoy yo quiero hacer hincapié, quiero hacer énfasis en la maravillosa gracia de Dios que nos ha alcanzado, en el regalo de perdón y en el regalo de amor, y en la disposición de Dios, como les decía hace un rato, en que aunque usted y yo nos hayamos enfriado en algún momento de la vida y nos hayamos alejado del Señor, la gracia de Dios siempre está dispuesta, está deseosa la gracia de Dios de que usted y yo nos volvamos al Señor y le digamos al Señor: heme aquí, reconozco que me he alejado, pero quiero volver a ti. Entonces, quiero hacer hincapié en esto. Con este tema del altar, una vez más, se criticaba a los creyentes porque no participaban del altar de la expiación. Ahora, no todo el pueblo tenía derecho a participar de estos sacrificios, pero el autor está hablando del ejercicio de los que ministraban ahí en el templo. El autor hace ver que todos los creyentes, todos, no solo el sumo sacerdote, que era el que tenía la posibilidad y el acceso al lugar santísimo, no solamente los que ejercían el ministerio del sacerdocio, sino que todos los creyentes tenemos acceso al mayor sacrificio de expiación. Todos los creyentes tenemos acceso al mayor sacrificio de expiación. ¿Y cuál es el mayor sacrificio de expiación? De expiación, el mayor sacrificio es Cristo, mi hermana y mi hermano. Y eso es lo que el autor está diciendo aquí, en el versículo número 10 y 11. tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que sirven en el tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, esos cuerpos son quemados fuera del campamento. Por lo cual hace una exhortación, una invitación en el versículo número 12, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Y hace una invitación en el versículo número 13. Cristo padeció fuera de la puerta. Es una expresión que habla probablemente de que Cristo padeció su muerte en la cruz fuera de Jerusalén, fuera de las puertas de Jerusalén. Es una manera, una vez más, metafórica de relacionar el sacrificio de expiación del ritual judaico con el sacrificio de Cristo, de hacer un cierto paralelismo. Cristo padeció. Entonces, lo que está diciendo el autor es que nuestro sacrificio, del cual nosotros sí tenemos derecho de comer, y no tienen derecho a comer solo unos cuantos que sirven en el tabernáculo, sino que todos los creyentes tenemos acceso a este sacrificio máximo. Nuestro sacrificio, del cual todos nosotros sí tenemos derecho a comer, nuestro sacrificio es Cristo. Hemos participado de Él, hemos creído en Él, entonces hemos participado de su sacrificio, como así lo dijo también el Señor cuando estaba instruyendo en algún momento dado al pueblo, y dijo: el que come mi sangre y el que come mi carne, perdón, y bebe mi sangre, dijo el Señor Jesucristo, no morirá, sino que vivirá eternamente. Lenguaje metafórico, un lenguaje figurado que habla de una verdad esencial y verdadera. ¿Cuál es? La verdad absoluta de que aquel que cree en Cristo recibe perdón de pecados y tiene vida eterna. Entonces, la invitación que hace el autor en el versículo número 13, la invitación que hace el autor, habiendo hecho esta comparación, vamos a decirlo así, es, habiendo dicho que Cristo padeció fuera de la puerta, entonces nos hace una invitación y dice: salgamos pues a Él fuera del campamento llevando su vituperio. Salgamos pues a Él. Ya que Él padeció fuera de la puerta, dice, salgamos a Él. Es una invitación a venir a Cristo. Es una invitación a acercarnos a Cristo. Recordemos que estos creyentes estaban poniendo de lado la gracia de Jesucristo, poniendo de lado la fe en Jesucristo, estaban titubeando en su fe, algunos probablemente, y otros quizás estaban más avanzados en una resolución a dejar la gracia de Jesucristo de lado y a retomar las prácticas de los antiguos ritos del antiguo pacto. Entonces, salgamos a Él, es una invitación a volver a Cristo, es una invitación a acercarnos a Cristo, es lo que está diciendo el autor. Y salgamos pues a Él fuera del campamento llevando su vituperio. Algunos piensan que esta es una expresión que tiene que ver con vivir una vida cristiana plena. Yo creo que probablemente se refiera a dejar la dependencia de la religión, de las obras, versus la religión de la gracia. De eso se trata este asunto. La gracia versus las obras. La gracia versus los sacrificios que podamos ofrecer nosotros. El sacrificio que se nos invita también en el pasaje, para terminar con esta sección, el sacrificio que se nos invita también en el pasaje es el sacrificio de alabanza que reconocen, que confiesan el nombre de Dios, el nombre de Jesús. Y probablemente nosotros tenemos que tomar en cuenta que para un pueblo que estaba menospreciando la gracia y estaban en vísperas de abandonar su fe en Jesucristo para retornar a los antiguos ritos de la ley, esta invitación a confesar el nombre de Cristo tiene mucho significado, mucho, porque confesar el nombre de Él, el nombre de Cristo, el nombre de Dios, confesar a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador en este contexto significa: yo creo en Él y Él es mi único Salvador. No necesito nada que me pueda ofrecer ninguna religión humana ni ningún ser humano, solo Cristo es suficiente para mí. Así que la invitación que está haciendo el autor creo yo, es una invitación a reconocer que Cristo es suficiente para nuestras vidas. Y dice el versículo 14, me encanta este versículo, porque una vez más pone en perspectiva nuestra vida como creyentes. Dice, porque no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Una vez más les he dicho, la carta a los hebreos es una carta, por un lado es práctica, es real, es presente, pero es una carta que nos ayuda a levantar la vista y a ver hacia el futuro. Tenemos una ciudad, tenemos una morada, es la idea, tenemos una morada que el Señor está preparando y vamos en camino hacia ella. Así que nosotros no buscamos las cosas que nos puedan satisfacer aquí sobre la faz de la tierra, sino que buscamos aquellas cosas que pueden edificar nuestra vida hacia la morada celestial. Y finalmente, nos habla en el versículo número 16 de hacer el bien y de la ayuda mutua. Dice, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Entonces el texto nos invita a hacer un sacrificio de labios que confiesa el nombre de Jesús, a reconocer con nuestra lengua que Jesús es el Señor. Y el texto nos invita también a no olvidarnos de aquellos que tienen necesidad. ¿Cuántas veces ha dicho esto el autor de la carta a los hebreos? ¿Recuerda? Desde el capítulo número 6, él ha recordado que la congregación o el pueblo al que él está escribiendo son gente que han hecho el bien a los necesitados. En el capítulo número 6 habla de ello. En el capítulo número 10 habla de ello también. En el capítulo número 13, en los primeros versículos, ya nos ha dicho también de la necesidad o de lo importante que es apoyar a los que tienen necesidad. Y aquí lo recuerda una vez más en este versículo. Qué interesante cuán importante es que en la vida práctica nuestra nosotros apoyemos a los que tienen necesidad. Gracias a todos aquellos que en los momentos en los que hemos solicitado apoyo para alguna necesidad dentro o fuera de nuestra iglesia, han estado allí y han aportado para la gloria de Dios. Habiendo dicho estas cosas, entonces, mi hermana y mi hermano, yo quiero hoy recordar esto. Volver al versículo número 9 donde dice, buena cosa es afirmar el corazón con gracia. Y quiero recordar el regalo maravilloso de gracia que nosotros tenemos en el Señor, del cual, por cierto, la carta a los hebreos ya nos ha hablado ampliamente. En algún momento dado compartí con ustedes atrás todas las cosas que por medio de Cristo, a través de la carta, nosotros vemos que nosotros hemos recibido. Pero hoy quiero recordar el regalo de gracia que nosotros tenemos en Cristo, y quiero recordarles algunos de esos pasajes que son textos medulares de la fe cristiana y que son textos que todo creyente debería recordar, debería tener en su mente para echar mano de estos textos en los momentos cruciales de la vida. El regalo de gracia maravilloso que tenemos en Cristo, dice la Escritura en Romanos capítulo número 5, recuerda usted, versículo número 1, que dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Usted y yo tenemos paz con Dios. El argumento de la carta es que antes, separados de Cristo, éramos enemigos de Dios. Pero cuando conocemos a Cristo, por haber entregado nuestras vidas al Señor, ahora Dios y nosotros estamos en paz. Ya nosotros no somos enemigos de Dios, sino que ahora somos, como dice también la Escritura en otro pasaje, somos llamados amigos de Dios. Dios es nuestro amigo. Dios tiene paz con nosotros y nosotros paz con Él. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Regalo de gracia del Señor. Y si en medio de esta gracia que nosotros hemos recibido, alguno de nosotros, en su lucha espiritual, en su lucha con la carne, porque en el capítulo 7 de Romanos, estoy citando Romanos, en el capítulo 7 Pablo dice, tengo una situación con la que me he enfrentado, dice Pablo, y es que el bien que quiero hacer, no lo hago a veces, sino que el mal que no quiero hacer, eso hago. ¡Wow! ¡Qué terrible! ¡Qué situación la mía! Yo quiero hacer el bien, pero resulta que a veces, lamentablemente, en mi debilidad, me entrego a hacer el mal. ¡Wow! ¡Qué cosa! Yo no sé si usted ha experimentado eso, sí o no. Es la lucha espiritual que todos los creyentes tenemos. Y no digo que todos los creyentes sucumbamos, pero en algunos momentos de la vida nos puede suceder. Pero entonces brilla el texto que sigue y dice la Escritura: ahora pues, ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. ¡Wow! Entonces, aunque nosotros en nuestra debilidad le hayamos fallado al Señor, aún así no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Dígame si eso es un regalo de gracia del que tenemos que echar mano siempre en nuestra vida. Hermana y hermano, vea, lamentablemente hay mucho creyente que está, y esto lo digo por experiencia, porque lo he visto en el transcurso del peregrinar cristiano, del poco peregrinar cristiano. Digo poco porque hay algunos aquí que por favor son maestros míos. Y digo poco porque yo apenas tengo, no sé cuánto, 30, 32 añitos de haber creído en Jesucristo. Por ahí así, ¿verdad? Es cortito, de verdad. Aquí hay gente que tiene 50 años de haber creído en Cristo, ¿sí o no? ¿Ah? Son maestros para mí. Pero en el peregrinar cristiano, y no solo en el peregrinar cristiano, sino en el ejercicio de la labor pastoral, he visto a tanta gente que pasa martirizada por la culpabilidad, tratando de autojustificarse, tratando de compensar, de hacer algo bueno para eliminar lo malo que han hecho. No hay nada que usted y yo podamos hacer para compensar nuestras fechorías. No hay nada que podamos hacer. Lo único es confiar y echar mano de la maravillosa gracia que tenemos en Cristo Jesús. Es lo único. Y yo cuando pensaba en esto me acordaba de Pedro y de Lucrecia. ¿Usted se acuerda de Pedro y de Lucrecia? ¿No se acuerda? Alguna vez les he contado esta anécdota. Pedro y Lucrecia se fueron a visitar a su abuela que vivía en el campo. ¿Se acuerdan? ¿No? Ay, hermanos, y yo pensé que yo tenía mala memoria. Pedro y Lucrecia se fueron a visitar a su abuelita que vivía en el campo. Y resulta que Pedro se fue al patio y Pedro estaba jugando con unos palos y con unas piedras y estaba tirando piedras para acá y piedras para allá y vio un pato de la abuela. Ahora sí se acuerdan, ¿verdad? Y le tiró una piedra al pato, jugando con el pato. Y resulta que le atinó en la parte más frágil al pato y mató al pato. Pedro volvió a ver para todo lado, nadie lo estaba viendo, se fue y escondió el pato. ¿Ah? Ahora sí se acuerda, ¿verdad que sí? No, bueno, entonces para refrescar la mente de los que no conocen la anécdota, y se fue a esconder el pato y ya, aquí nada pasó, ¿verdad? Nada pasó. A la hora del almuerzo, le dice la abuela a Lucrecia: Lucrecia, después de almorzar, por favor, lava los trastes. Abuelita, Pedro me dijo que hoy él iba a lavar los trastes. Pedro vuelve a ver a Lucrecia como con ojos así, ¿qué? Y entonces le dice Lucrecia: el pato. Y Pedro se da cuenta que Lucrecia lo había visto. Sí, abuelita, yo voy a lavar los trastes. En la noche le dice la abuelita a Lucrecia: Lucrecia, después de la cena vas a lavar los trastes. Abuelita, vieras que Pedro me dijo que él quería lavar los trastes de la cena también. Y lo vuelve a ver Pedro otra vez y Lucrecia la vuelve a ver y dice: sí, abuelita, yo voy a lavar los trastes, dijo Pedro. Y así se llevó a Pedro al día siguiente y al otro día, toda la semana, hasta que llegó un momento en que le dice una vez más la abuela a Lucrecia: Lucrecia, vas a lavar los trastes del almuerzo. Y entonces Lucrecia dijo: abuelita, Pedro quiere lavarlos hoy otra vez. Y Pedro rompió en ese momento en llanto y dijo: abuela, ya no aguanto más. Abuela, mira lo que pasó fue esto, así, así. Y le cuenta a la abuela toda la historia. Y Lucrecia se ha aprovechado de mí porque ella me vio y se dio cuenta: abuelita, pero yo no quería matar al pato, abuelita, perdóname por favor. Y Pedro estaba afligido. Y en eso La abuelita agarra a Pedro, lo acerca tiernamente y le dice: ay, Pedro, si yo estaba en la ventana cuando tú mataste al pato. Yo te vi. Y desde el momento que mataste al pato, Pedro, yo te perdoné. Solo quería ver hasta dónde llegaba tu conciencia para soportar esta situación y hasta dónde llegaba Lucrecia con el aprovechamiento que tuvo de ti. Pero ya yo te había perdonado. Y en ese momento Pedro sintió un alivio enorme en lo interno de su ser, no solo porque había confesado la situación, sino porque, wow, abuelita, tú lo sabías. Vea, así es Dios con nosotros. Desde el momento, es más, desde antes que usted y yo le hayamos fallado al Señor, Él sabe lo que nosotros vamos a hacer. Porque no está en la palabra siquiera en nuestra boca cuando ya el Señor la conoce toda, dice la Escritura, ¿sí o no? Él todo lo sabe y Él nos ha perdonado. Lo dijo Loreta ahora en el tiempo de la alabanza, muy al inicio, en la oración que hizo. Dios nos ha perdonado no solo lo que hemos hecho ni lo que hacemos, sino aún lo que no sabemos que vamos a hacer, pero algún día lo vamos a hacer. Porque nosotros no lo sabemos, pero Dios todo lo conoce. Y el amor de Dios y el perdón de Dios es tal que nos ha perdonado absolutamente todo. Por eso, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. Pero somos llamados a confiar en esa gracia de Dios, a disfrutar esa gracia de Dios. Y por lo tanto también somos llamados a vivir en agradecimiento delante de Dios. Y por eso retornamos a uno de los versículos medulares que, por cierto, yo les pedí a ustedes que lo memorizáramos, que lo tuviéramos bien presente en el capítulo número 12 y versículo número 28. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, ¿qué? Agradándole con temor y reverencia. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. La exhortación que se nos hace en la Escritura es a agradar a Dios. Lo que he dicho, para que nadie lo tome y lo interprete mal, lo que he dicho no es que el creyente puede pecar impúdicamente. Lo que he dicho es que Dios ha suplido en su gracia el perdón necesario para que cuando nosotros le fallamos al Señor, siempre exista el tiempo, el momento, el espacio, la virtud de la reconciliación con Dios. No hay excusa para no disfrutar la maravillosa gracia que Dios nos ha dado. Y Dios desea que todos nosotros vivamos anclados en esta maravillosa verdad. Le recuerdo por último otro pasaje de Romanos capítulo 8, porque Romanos es magistral en esto, y dice Romanos capítulo 8, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. La pregunta es una pregunta retórica que tiene su respuesta. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Nadie. ¿Por qué? Porque Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará a los escogidos de Dios? ¿Quién? Nadie. ¿Por qué? Porque Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. Pero nosotros muchas veces sostenemos la culpabilidad propia y la de otros. En Cristo usted y yo hemos sido libres. Libres de toda condenación, para que no haya culpabilidad. Para que exista, sí, reconocimiento de nuestras faltas, claro. Humildad para acercarnos al Señor, claro. Gratitud para acercarnos a Dios y vivir para Él, sí, claro. Pero no para que vivamos bajo el peso de la culpabilidad. Hermanas y hermanos, usted y yo somos libres en Cristo, por la gracia de Dios. Así que lo que la carta a los hebreos nos está llevando a pensar el día de hoy, buena cosa es afirmar el corazón, la vida espiritual, con la gracia de Dios. Es que pensemos siempre en la maravillosa gracia que hemos recibido de parte de Dios. Y todo ejercicio humano es insignificante para autojustificarnos delante de Dios. Todo ejercicio humano. Nuestra fe incluso, esto es un tema un poquito delicado, nuestra fe misma no puede traicionarnos. Ojo con lo que voy a decir. A veces confiamos más en nuestra fe que en aquel en el que debemos poner la fe. ¿Me explico? Entonces, no se trata de eso, es entender quién es realmente el autor del regalo de gracia sobre nuestras vidas. Entonces, no son nuestras acciones, aún las acciones buenas. Con eso lo que quiero decir es que venir a la iglesia, por ejemplo, venir al templo un día como hoy es una enorme bendición. Y yo alabo a Dios por tenerlos a todos a ustedes aquí hoy, hermanos. Alabo a Dios porque hoy el templo está nutrido. Alabo a Dios por eso. Sin duda alguna, esto nos ayuda y nos fortalece, pero esto no nos justifica delante de Dios. No nos purifica. El que nos justifica y el que nos purifica, el que nos santifica, el que nos perdona. Por ejemplo, en un momento de reconciliación aquí en el templo, es Dios mismo. Él es el autor de eterna salvación. Entonces, nada de lo que usted y yo hagamos incide en la autojustificación, en la limpieza de nuestras fechorías. Nada. Cristo lo hizo todo posible en la cruz. Y lo único que usted y yo tenemos que hacer es vivir y disfrutar la maravillosa gracia de Dios. Y por lo tanto, por gratitud a este regalo inmerecido, entonces, buscar la santidad, como dice la carta a los hebreos, sin la cual nadie verá al Señor. Ya anduvimos por ahí otro día. Así que la exhortación que yo les hago hoy, hermana y hermano, es: disfrute la libertad que usted tiene en Cristo Jesús. Disfrute la gracia que usted tiene en Cristo Jesús. Me tocaron el timbre, hermanos. Disfrute la gracia que usted ha recibido en Cristo Jesús. Viva la libertad que usted tiene agradando a Dios en todo. Y alabemos a Dios por eso. Amén. ¿Sí? Pongámonos en pie. Ahí está. Dios eterno, dice una letra de un canto: me amaste a mí cuando nadie me amó. Me viste a mí cuando nadie me vio. Y me diste un nombre. Soy parte de un pueblo. Todos los que hemos creído en Cristo Jesús podemos testificar eso en este momento. Señor, no merecemos, no merecíamos, no mereceremos jamás el regalo de gracia que hemos recibido en Cristo Jesús. Pero tú, oh Dios, nos has amado de tal forma que preparaste a tu Hijo aún antes de la fundación del mundo, conociendo nuestra necesidad y la de toda la humanidad, enviaste a Cristo al mundo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hoy hemos hecho énfasis en esta verdad. Y nosotros te alabamos y te damos gracias y reconocemos con nuestros labios que Cristo es suficiente, que su sacrificio perfecto es suficiente para el perdón de nuestros pecados. Y no solo para el perdón de nuestros pecados pasados, sino también para suplir la gracia necesaria para los momentos de arrepentimiento en nuestro peregrinar cristiano. Por eso dice la Escritura que nada ni nadie nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Porque el sacrificio de Cristo es suficiente y es perfecto. Una sola vez y para siempre, por toda la eternidad, Cristo alcanzó eterna redención para nosotros. Yo te pido que tú nos des sanidad de la culpabilidad, Señor. En alguna ocasión hablamos hace varios meses atrás sobre la culpabilidad. La culpabilidad real y la culpabilidad falsa. Y a veces vivimos atribulados por cualquiera de las dos o incluso por las dos. No reconociendo el regalo maravilloso de gracia, de amor y de perdón que tenemos en ti. Pero Dios, ayúdanos a reconocer la gracia y a afirmar nuestro corazón en la gracia en Cristo Jesús. Cristo es nuestro Salvador. A Él sea la gloria por siempre. Confesamos su nombre y de verdad, Dios eterno, hasta el último día sobre la faz de la tierra, queremos honrar y glorificar tu nombre, Dios, y el nombre de Jesucristo, por el poder del Espíritu Santo, hasta que Cristo venga por nosotros. Bendice a mis hermanos, a mis hermanas. Por favor, esa paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestras mentes y nuestros corazones, los de todos los que estamos acá. Te damos las gracias por los milagros que tú has hecho entre algunos de los que estamos acá, por no decir entre todos. Mi Dios, porque a través de esos milagros vemos tus regalos de gracia y de misericordia a favor nuestro. Bendito seas por siempre, Dios. Bendito y alabado seas. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Amén, hermanas y hermanos. Dios les bendiga. Podemos saludarnos unos a otros, como dice la Escritura, con ósculo.